eres para mí. Y me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Y me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo.
Somos para todos ustedes y muchísimo más los médicos que trabajan para todos nosotros y para todos ustedes. El doctor Fernando Navarro está con nosotros cada tarde y la verdad es que es un placer y un honor tener al mejor divulgador científico del mundo en este programa y sobre todo al que hace medicina humanista, que nos cura porque se interesa por los pacientes, no como esos que van, los médicos que entras y van ahí como a fichar, a poner el sello y no se interesan. Ese no es el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
Bien, muchas gracias. Como siempre, ¿qué pasa con los elogios? Muy bien.
No, es la verdad. No me paso.
Bien, lo que decías de las pegatinas, aunque nosotros vemos pocos niños, sobre todo en la clínica de Burjasot, sí que les ponemos pegatinas y se portan bien. Siempre se portan bien, ¿eh?
Que
el niño
sí
que se porta mal, normalmente la culpa es del padre.
Pero puede, pues sí, es que tiene toda la razón. O sea, los maleducados son los padres.
Exacto, no son los que debíamos de ponerles una pegatina negra, vamos, porque...
Sí, y ahora esto va a quedar mal, pero es como los perros, los niños y los perros, los maleducados son los padres y sí, los dueños en el segundo
normalmente
caso.
Son los que, claro, los que educamos, los que lo hacemos mal. Bien, hay muchos temas, ¿eh? Bueno, en primer lugar yo quiero hacer un recordatorio de un divulgador científico que ha fallecido, que es el doctor Bartolomé Beltrán,
sí,
que es conocido, trabajaba mucho en la Antena 3, y bueno, sí, pues es una pena, en fin, de aquí un recordatorio, porque en fin de cuentas, a su forma, a su estilo, pues hacía lo mismo que hacemos nosotros, es decir, divulgar la medicina, cosa que es difícil, ¿no? No es fácil y somos muy pocos los que nos atrevemos, lo voy a decir, a hacerlo, porque,
sí,
porque hay que atreverse. Porque cuando hablas, pues siempre puedes meter la pata. Entonces, pero hay que atreverse a meter la pata porque eso significa que haces cosas. Cuando se hacen errores es porque se hacen cosas, ¿no? Como decía Edison, hay que probar muchas cosas que si alguna falla, pues no pasa, otra se acertará. Bien, eso por un lado. Por otro lado, sabéis que he estado en Madrid. En Madrid he estado en la SEM, en la Sociedad Española de Medicina General, de la que sabéis que soy secretario aquí en Valencia, y allí hemos estado coordinando todo lo que es la ecografía, la enseñanza de la ecografía clínica. La ecografía clínica es el ecógrafo al servicio del médico de familia, igual que se utiliza el Phonen, se puede utilizar un ecógrafo. No se trata de sustituir a los radiólogos, ni mucho menos, sino que es una herramienta más que ya está en manos de muchos especialistas. Pero desde la SEM siempre reivindicamos una metodología de enseñanza a los demás médicos que lo hacemos. Nosotros tendremos dentro, en mayo, tenemos unas jornadas de residentes. Hay una metodología, es decir, porque una cosa es enseñar una cosa y otra cosa es mostrarla. Es decir, tú puedes mostrar cómo se toca el piano y otra cosa es enseñar a tocar el piano. Pues esto es lo mismo. Entonces intentamos utilizar una metodología para que los conocimientos en ecografía sean sólidos y puedan ayudar a un diagnóstico bueno y precoz. Bien, otro comentario. Tercer comentario, que me da mucha risa y mucha pena, porque yo me considero ecologista, la verdad, y todo lo de la polémica de Madrid con la mascleta, pues me parece un poco de risa y que no haya ecologistas serios. Vamos a ver, el ruido estresa a todo el mundo, es decir, a niños, perros, pajaritos, bien, pero eso no significa que la naturaleza no tenga ruido. Hay trueno, hay relámpago, y en un momento determinado, ahora, ese ruido constante sí que es el que te puede, digamos, lesionar. Pero si no, realmente es una cosa fortuita. Los pájaros tienen alas y vuelan un momento y luego vuelven al sitio.
¿Lo dice usted por las manifestaciones de los, claro, sí, por... animalistas y ecologistas que cortaron calles en Madrid y dijeron que sí, sí, la mascleta no, porque había animales y dañaba a los animales? Claro, y como animalistas, esa barbaridad no se podía permitir.
Según eso, pues somos unos bárbaros los valencianos, aquí no se pueden hacer...
Es que lo somos para muchos madrileños, ahí, los madrileños no lo entienden.
Ahí no se puede hacer ningún ruido, ni pueden tocar las campanas, ni podrían hacer nada. Es decir,
curioso, además, Madrid,
no lo entienden.
Una ciudad muy tranquila, muy poco ruidosa, ¿no? Madrid, digo.
Tiene mucho ruido. Claro, bien, sí. Pero lo
sí,
que
pero quiero no lo entienden. Ellos nos dicen que es que estamos locos haciendo eso. Quiero decir que...
Bueno, es que hay locura.
Pero no lo entienden porque ellos no lo han vivido de pequeño. Como nosotros, son tradiciones que ellos ven pues muy raras, como mucha gente dice, pero bueno, se hace una falla para luego quemarla, pero ¿eso qué es?
Pues eso lleva todo un negocio, pero yo lo que quiero, no me voy a meter, si a uno le gusta o no le gusta, pues si se cierra en casa o no va, pero yo lo que quiero decir es que el ruido puede, sí que estresa, pero bueno, estresa momentáneamente y luego no pasa nada, no se muere nadie por el ruido, a esos niveles. Y si no es aquí en Valencia, digo, no habría fallas, no había nada. Muchos valencianos, pues cuando hay muchas fallas, a veces nos vamos fuera para no tener tanto ruido, por lo menos ahí me encanta la mascleta, pero cuando veo dos o tres, pues ya estoy saturado y ya está.
Hay muchos valencianos que aprovechan para viajar.
Pero los valencianos, los chinos, etcétera. En Madrid también se hacen mascletas y se hacen castillos y se han hecho otros fuegos artificiales muchas veces. No es la única vez que se hace allí, se hace en otras provincias, en otras comunidades y bueno, y en todo el mundo.
Y claro, lo que me está diciendo Rafa, la Fórmula 1 también les hará ruido. Hombre, que la han cogido ellos
mucho más.
Ahora.
Hace mucho más y más constante. Pero en fin, eso yo no quiero, en fin, creo que también hay unas consignas políticas que no me voy a meter, pero yo desde el punto de vista médico sí que digo, sí, estresa, pero es que lo que me da risa es que piensen los pajaritos, no piensen los niños. Los niños también se estresan, pero no se nos ha ocurrido decir, no va a haber mascletas porque estresa a los niños.
Y los niños que abran la boca y ya está.
Mi perro está aterrorizado. Tenía otro perro que le gustaba. Pero porque los perros los entrena. Por ejemplo, la policía los entrena al ruido. Si hay una bomba o si hay algo, se puede entrenar.
Rafa la entrena a su perra para las mascletas, le pone globos. Le pone globos para que para se eso, lo dijo, el mío, el se mío lo está, dijo un adiestrador y le pone globos. Entonces va explotándolos y así se acostumbra.
El mío está aterrorizado. A la perra. Está aterrorizada cuando viene y normalmente la tengo el mínimo tiempo porque no sale prácticamente ni a mear. Sale, pero le cuesta. O sea, tengo que arrastrarla. Es todo un espectáculo.
Es que es normal.
Pero también le estresa a la gente, ¿eh? O sea, no solo el ruido, sino cuando ve la aglomeración que hay en el centro, pues le estresa bastante.
Pues yo bien. Igual que su perro, muy bien. Exacto. La aglomeración y la gente me estresa. Bien, su perro y yo podemos ir a pasear.
Digo, yo lo que quiero es que el ecologismo sea una cosa seria y que se tome en serio y no solo el tema del ruido, el tema de los lobos, el tema de los jabalís, que cada vez tenemos más, en fin, que son temas que se tienen que tomar en serio, que nos gustan los animales, pero que tenemos que convivir todos. Bien, dicho todo esto, la gente me pregunta, ¿y por qué nos dura tanto el resfriado? Eso sería otra pregunta. ¿Y por qué unas personas se resfrían y otras no? ¿O me resfrío porque me he mojado el pelo y no me lo he secado? Bueno, pues hay algunas cosas que no son ciertas. Es decir, te puedes mojar el pelo y no secarte y no por eso te resfrías. Tampoco te resfríes por tener los pies fríos. Normalmente nos resfriamos pues porque hay virus en el ambiente, porque hay más virus de lo que toca. Como decía Marina, la costumbre de estornudar y pulverizar a todo el mundo. Y la mala costumbre que vuelve a haber, como hace dos siglos, de escupir en el suelo. Ya os dije yo aquí que tenía yo una colección, la más grande de España, de escupideras.
Sí.
Que vino con el tema de la tuberculosis. Y ahora, por desgracia, la gente vuelve a escupir en el suelo. Delante de mí el otro día, pues escupieron, en fin...
La gente es que es una maleducada, de verdad.
Y entonces, claro, eso lleva una cantidad y no es un poquito de saliva. Es como diría en castellano.
No hace falta que lo defina, No, por favor,
te lo voy a definir.
No puedo más, de verdad.
Porque hay un poeta.
No es que le conozco y usted es que hay un poeta, lo describe. O sea,
hay un poeta que no voy a decir el nombre, que lo dijo: gargajo sin sal.
Lo sabía
peligro.
Que lo iba a decir, de verdad. Bueno, no me ha dado tiempo a dar paso a publicidad.
Es importante porque ¿sabes de quién es esa frase? De Rafael Alberti.
Es que aunque sí, muy bien, muy vale. Bien. O sea, es que aunque así, no quiera también me lo va a decir.
Pero en fin, es de un libro que prácticamente no se edita, pero yo lo tengo. Vale, ya se lo enseñaré.
Rafael Alberti tiene muchas cosas inéditas.
Inéditas.
También cuadros que tiene su familia que son inéditas.
Bueno, pues lo comentamos.
Una
bueno, pues resulta que normalmente el estafilococo en la nariz, si tenemos estafilococo en la nariz, que es una bacteria, ayuda a que cojamos más resfriados y que nos dure más tiempo. Es decir, ya comentamos también que eso sí, si la nariz estaba caliente, pues es más difícil que cojamos el resfriado. También es más difícil si llevamos mascarilla, por supuesto. Pero se ha visto en un descubrimiento muy reciente que también hay una propensión genética.
No me diga.
Sí, el gen.
Sí, le voy a preguntar una cosa.
A ver si me sale el IFI-TM3. El IFI-TM3 es un gen que hace que las personas que lo tienen tengan más propensión a estar resfriadas y les dura mucho más ese resfriado.
Y nos contagian a todos los demás porque tosen para el personal y son maleducados.
Entonces, eso es lo que eso es una de las cosas que ocurre.
Perdone que lo diga así, no sería, es que estoy ofendidísima porque es que me ha pasado dos o tres veces.
No, pasa, está pasando más, cada vez es más frecuente.
Que la gente le da igual, ahí sigue para adelante y le da igual.
Y no confundamos el resfriado o catarro común con la gripe, no tiene nada que ver. Aunque digamos, pueden acompañarse síntomas como lagrimeo, etcétera, nasal, fotofobia, es decir, que te molesta la luz, uh-huh. pero normalmente en el resfriado común la mayoría de veces no hay fiebre, o hay como mucho 37, que es el límite, sí que puedes notar cansancio, algo de dolor articular. En la gripe no, el dolor articular es más fuerte, la fiebre es más alta, uh-huh. y la posibilidad de neumonía o bronquitis mucho más alta. No lo confundamos, no hay una vacuna para el resfriado y solo la podemos combatir, pues por ejemplo, con una vida sana de duchas, incluso de duchas frías, que la gente tiene mucho miedo, de duchas.
Hombre, sí, cuando estás resfriado te apetece algo calentito, el baño claro, calentito, pues sí. Y no hay para meter el chorrazo frío, la verdad.
Pues si te metes el chorrazo frío, mejor se te va.
O sea, que, se te va ¡Qué impresión!
Sí. Ese cambio, bueno, ya sabéis que una cosa muy frecuente que se hace en muchos gimnasios está, es la sauna, muy caliente, y luego pasar a frío o casi con hielo. Bueno, pues si lo probáis con un resfriado, prácticamente se te va.
Yo se le iba a preguntar, no me acuerdo en qué sitio es, seguro que ahora me lo dicen. ¿Usted se acuerda? Este sitio donde van, que además lo venden para el turismo, que se meten en la nieve y en el hielo.
En Suecia.
En Suecia, ¿no?
Noruega también. Una escritora la semana pasada nos comentaba también. Era Noruega.
Se meten en el hielo helados.
Los nórdicos, exacto. No es malo. Es decir,
todo el cuerpo,
si tú pasas
ahí
de una temperatura muy alta, que normalmente incluso uh-huh. cuando tienes fiebre muy alta, pasa. Normalmente a los médicos lo que aconsejamos es frío, pero pasando de tibio a frío, sobre todo para los niños. Un baño tibio que lo vas subiendo con temperatura y con eso haces que descienda.
Luego hay gente que somos más friolera que otra, ¿no? Porque es que yo el frío es que no lo soporto. Ya, o sea, bueno, a mí me gusta un millón y yo me meto en la piscina esa del hielo.
A mí tampoco me gusta, pero no, sí que no, me meto en la piscina. No digo que eso sí que
yo me quedo en la cabaña de madera con un chocolate calentito y les veo a ustedes, cuando vayamos de viaje allí todos, les veo a ustedes cómo van a la piscina.
Es una forma de fortalecerse.
Echando
igual
leña a la chimenea para cuando ustedes vuelvan.
Igual que la gente que se abriga demasiado. Hay gente que siempre va con... yo llevaba bufanda, pero si llevas siempre una bufanda, vas demasiado abrigado, pues estás más vulnerable al frío y más vulnerable a los catarros. Bien, eso es las cosas que quería comentar. Otra cosa, aunque queda menos tiempo, quería hablar de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una patología muy importante y es cuando el riñón no filtra lo suficiente. Cuando el riñón no filtra lo suficiente, normalmente el riñón filtra muchos desechos del organismo, de la sangre, en especial las proteínas. Entonces aparece tanto la urea como la creatinina. Si la creatinina aparece alta o aparece la urea alta, pues significa que ese riñón no está funcionando bien. Si aparecen proteínas en la orina, también significa que el riñón no filtra bien. ¿En qué situaciones se puede dar la insuficiencia renal? Pues se puede dar por causas inmunitarias. Se puede dar enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso, lupus es una enfermedad reumática. Se puede dar en personas que hayan tenido muchas infecciones de orina que luego suben al riñón y producen pielonefritis o glomerulonefritis, en definitiva, enfermedades renales de forma aguda, pero que se suceden en el tiempo y empiezan a producir una enfermedad renal.
Qué mal suena todo esto que nos dice.
Sí, pero bueno, pero puede ocurrir. También puede ocurrir por obstrucciones. ¿Y qué obstrucciones? Puede ser cálculos. Un cálculo que un ureter que baja hacia la vejiga esté obstruido, empiece a producir, el riñón se hincha, una hidronefrosis. Claro, si no se desobstruye, que eso normalmente los urólogos ponen una sondita, pero no solo exterior, sino interna, un doble J que se llama, para que, desaguar, por así decirlo, desobstruir y que salga esa orina hacia la vejiga, porque si no se va a producir una insuficiencia renal que puede ser primero aguda y claro, efectivamente luego ese riñón no sirve. Las litiasis, que se haya puesto una piedrecita ahí, que haya un tumor en alguna zona de la bajada del riñón, también puede ser otro tipo de obstrucción. Otro tipo de obstrucción en los hombres, la hipertrofia benigna de próstata, una próstata muy grande que no deja salir la orina, que bloquea la orina en la vejiga, que los riñones se quedan ahí dilatados y eso puede llegar a producir una insuficiencia renal. Las dietas excesivamente ricas en proteínas. Eso lo dijimos una vez aquí, ya.
Sí. En fin,
gente que va mucho a los gimnasios y empiezan a tomarse cantidad de yemas de huevo, cantidad de carne. Y una de las cosas que tenemos en la alimentación nuestra es que tenemos un exceso de proteína. Ya todos tomamos muchas proteínas. ¿Quién no toma carne o pescado? ¿O quién no toma huevo o leche? Sí, o sea, todos los días.
Aquí hay un invitado que se toma 16 litros de leche a la semana.
Sí, sí,
bueno, intentando mejorar.
Claro, pero el problema de esto es que luego se sobrecarga, se satura el riñón, ¿eh? Entonces, luego puede producir en insuficiencia renal muchos medicamentos. En especial voy a decir alguno que la gente abusa mucho, que son los AINEs. ¿Cuáles son los AINEs? Los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, antiinflamatorios que no son corticoides. Por ejemplo, tipo ibuprofeno, el neobrufen.
No es bueno para el riñón.
No es bueno para el riñón ni para la tensión, porque la tensión sube en la tensión arterial. No significa que no se puedan tomar, sí se pueden tomar, pero no se puede abusar de ellos porque pueden producir insuficiencia renal. Y si ese riñón ya estaba deficiente, esas personas no pueden tomar ningún antiinflamatorio. Pueden tomar paracetamol, pueden tomar nolotil, pueden tomar otros, pero no los no esteroideos, que son toda la familia esta, pues que todo el mundo conoce. Hay otros más raros, como son los celecoxib y todo eso, pero son antiinflamatorios no esteroideos. Esos quedan totalmente prohibidos en la insuficiencia renal, ¿eh? Porque entonces, si uno tiene el riñón tocadito, el riñón se produce o empieza a ser insuficiente con la edad. O sea, no filtra igual un riñón de 20 años que un riñón de 70 o de 80.
Claro, es que cuando dice con la edad, o se queda.
Sí, sí, claro, claro, no,
edad, 70, 40...
70, 80... Antiguamente incluso decían que podían subir la urea 10 miligramos por cada 10 años que pasaban de 50. O sea, que el de 60 podía tener un poquito más. Es decir, si lo normal son 40, por ejemplo, de urea, y una persona tiene 60 años y tiene 50, pues no le damos importancia. Ahora se empieza a tener uno, por ejemplo. O sea, si dobla esa cantidad, ya es importante. Cuando hay una insuficiencia renal muy severa, es decir, con 4, por ejemplo, de creatinina, entonces diálisis, porque claro, o trasplante renal, porque ese riñón no funciona.
Porque eso todo se observa, diríamos, con análisis, pero el paciente que puede notar para percibir que puede ser algo de...
Bueno, es
que
¿dolor en el riñón? ¿Dolor?
Va a notar, en algunos casos, dolor, pero la mayoría de las veces lo que va a notar sobre todo es cansancio. Ajá. Dolores musculares, y anemia también. Es decir, la insuficiencia renal produce una disminución de los eritrocitos, de los hematíes.
¿Hinchazón?
No necesariamente. Sobre todo, disminución de los hematíes. Muchas veces los enfermos que tienen una insuficiencia renal tienen que pincharse la eritropoyetina, esa que se pinchaban los ciclistas, para tener más hematías. Porque así compensan un poco eso. Bien, y terminando, ¿qué podemos hacer para preservar nuestro riñón? Pues bueno, estamos en lo de siempre. Para empezar, vida sana. Y esa vida sana empieza una alimentación de fruta y verdura, abundante, eliminación del tabaco, disminución de bebidas alcohólicas, sobre todo de las de alta graduación, se van a eliminar también por el riñón, hacer ejercicio sobre todo moderado, no tener un exceso de proteínas, disminuir la obesidad, por lo que decías de la hinchazón, las personas obesas tienen más posibilidades de tener insuficiencia renal, y disminuir muchas veces la cantidad de fármacos, sobre todo las personas mayores, y volvemos, personas mayores, 80, 70, 90 años, cuando menos medicamentos, mejor. Cuando menos antiinflamatorio. Y es la edad que dice la gente, hombre, es que me duelen.
Claro. Precisamente. Entonces, son los que más toman.
Ahí tenemos que el médico es el que tiene que jugar ahí, de no darle un exceso de analgésicos complacientes y que haga también y que aumente el ejercicio, que aumente procesos naturales a nivel local, masaje, fisioterapia, en fin, todas esas cosas, que tome analgésicos que pueda tomar. Y muy importante, o sea, el exceso de medicamentos hay que ir con mucho cuidado. Fundamentalmente eso es lo que podemos hacer para cuidar nuestros dos riñones que tenemos, y es muy importante.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. ¿Cómo hacemos para que, hoy se habrá quedado un poco preocupada mucha gente por su riñón, cómo hacemos para estar bien? Tenemos que hacer revisiones.
Hombre, claro, por lo menos de vez en cuando, sobre todo personas que toman medicación, tienen que hacerse alguna analítica te digo, una vez al año, por lo menos, una vez a cada año y medio, controlar eso, controlar cómo está el filtrado renal, hacerse algún análisis de orina, cuidarse las infecciones urinarias, sobre todo la mujer, que suele tener más que el hombre, y por lo demás, nada más, y una vida sana. Tampoco hay que, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Aquí lo que decimos son las cosas para que nos para durar más tiempo y con mejor calidad de vida.
Siempre lo dice, ¿eh? Oiga, se ha escapado del comentario de la noticia que le he dicho hoy. Cuando bebemos, ha muerto un joven de 14 años porque había cocaína rosa, dice, en una lata cuando bebió. Pero, no sé cómo sería el caso, le puedo dar más datos, pero sí preguntarle, porque sí nos han dicho muchas veces, o yo lo escucho muchas veces, oye, de la lata directamente bebas porque puede tener ahí muchos gérmenes.
Yo creo que es una exageración, o sea, la lata se puede beber, evidentemente puede estar sucia, si está sucia pues la lavas con agua y tal, pero vamos, normalmente no suelen estar sucias, pueden estar en un... Otras veces se habló de la orina de rata, de la leptospirosis con las
latas. Claro, la rata se... Claro.
Pero bueno, en una lata que sí, sí había cocaína, o bien es alguna... o que estaban pasando cocaína con algún tipo de latas de esa marca y se ha colado ahí, porque no tiene sentido. O sea, en las latas no hay cocaína, ni hay ningún veneno. Eso es como si se tomó una lata y esa lata estaba envenenada por lo que fuera. Eso es una cosa casual. Yo creo que se puede beber directamente de la lata.
O, por ejemplo, de la botella. Por ejemplo, se me ocurren los botellines de cerveza que se beben mucha gente directamente de la botella.
Hombre, no están tan limpios. Pero yo es que al final también digo que exagerar la limpieza, yo no soy nada partidario, ¿eh? Quiero decir, un poquito de mierdecita no va mal para tener unas buenas defensas.
Menos mal que es usted de la casa y no vamos a sacarle el titular. Menos mal. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Ustedes no se vayan todavía, nos vamos a debatir y nos vamos a debatir sobre redes sociales, sobre el daño que están haciendo nuestros jóvenes y adolescentes, y les vamos a poner sobre la mesa muchos datos que les van a interesar. No se lo pierdan.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.